En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, ya estamos otro jueves más de 12 a 1 de la tarde hablando de toros, y lo primero, agradeceros de verdad a todos esos aficionados que estáis en el chat y que bien desde Bayona o bien desde Palencia me habéis mandado fotos, crónicas, bueno, lo ha habido y por haber. Muchísimas gracias, porque ya sabéis que eso lo reboto y redunda en favor de todos los aficionados. Bueno, de la misma manera que los que vais a Sevilla, los que vais a Jerez, que no son muchos, pero bueno, alguno hay, en definitiva, por toda España. Que vais a Palencia, Cabo, que vais, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Qué toca ahora? Valladolid, ¿no? Pues vais a Valladolid, mandáis unas fotos, vais a Salamanca, Albacete, y así interactuamos y queda mucho más enriquecedor. Porque me empiezan a llegar mensajes de vosotros mismos, donde me dicen que esas crónicas que recopilo yo de todos los periódicos de España, que me dicen que muchas gracias por la molestia, pero que no sé qué, no se creen la mitad de las crónicas. Inalecio, muy buenas. Yo no tengo la culpa. Yo lo que intento es decir, oye, Melilla, ¿qué dicen en Melilla de la corrida de ayer? El otro, el adelanto de Segovia, ¿qué dice el adelanto de Segovia de los encierros de Cuéllar y de las corridas de Cuéllar? Y es lo que hago.
Sí, bueno, es que yo no sé, las crónicas a la vista también de las páginas estas de los portales taurinos, todos son fotos de tres tíos a hombros. Claro, yo eso no me lo creo, porque eso es nuevo. Los cronistas, me imagino, que actuarán en consecuencia o escribirán en consecuencia. Pues también será todo maravilloso, todo. Después resulta que en la crónica siempre hay algo que te da una pista, ¿no? Y él dice, bajonazo, dos orejas. Entonces tú dices, uy, aquí hay algo que no...
Triunfador.
Aquí hay algo que no encaja. Bajonazo, dos orejas. O sea, de esas cosas que suelen pasar, ¿no? Entonces, pues claro, yo creo que la crónica taurina está muy mediatizada. Sobre todo, tú imagínate que coincide que el cronista es miembro de una de esas páginas
ya
famosas. Pues bueno, pues lógicamente no se va a contradecir.
Pero esto mismo,
de lo que
tú
en la
no
página
lo de...
a lo del periódico.
Y Alecio, tú esto mismo no lo decías hace 30, 40 años.
No, que va. Mira,
entonces, ¿qué ha pasado aquí?
Te he mandado...
Bueno, déjame que dé los buenos días a Juan Calahorra, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y a Emilio de Cos,
muy buenas. Buenos días.
A ver, venga, y estamos en tertulia.
No, lo que te decía es que te he mandado un...
Sí, se recorta de la Gaceta.
Hay un amigo que me manda la Gaceta de hace 40 años.
Otro enfermo como yo, sí.
Entonces, pues tiene bastante interés en muchas cosas, pero en la Semana Taurina que ha coincidido...
De Bilbao.
Aparte de las entradas que había, que no tiene nada que calcular de ahora, pues bueno, es que el que estaba haciendo las crónicas era Alfonso Navarro, de la Gaceta. Claro, aquellas crónicas eran absolutamente demoledoras, ¿no? Pero bueno, tú leías la crónica, veías el resultado de la corrida, la síntesis de la corrida, ¿eh? Y bueno, pues se correspondía más o menos. Bajonazo, pito. No, claro, normal. Entonces, bueno, pues yo creo que es que la crítica taurina se ha, en general, se ha relajado mucho. O sea, quedan algunos críticos por ahí que hay que respetar indudablemente, pero que a pesar de todo...
Yo de los que escriben solamente conozco uno.
Bueno, Vicente Zavala.
Al único.
Bueno, pero concedes también ahora que hemos dado el
premio. No, a ver si me entiende. Otra cosa es Rosario, otra claro, cosa es Patricia, claro, que son mujeres majísimas. Pero...
Oye, a ver si nos van a acusar de machismo aquí.
No. Estamos hablando, estamos hablando de las críticas a las corridas de toros. Y yo digo que el único que hay, ayudadme en los demás, que empieza a ser bastante ecuánime de lo que hay, es Zavala.
Bueno, Zavala es que...
De verdad, es Zavala. Y que nadie... Mi intención es que nadie se enfade. Pero yo lo veo así. Claro, si ahora encima por televisión ya se empieza a decir públicamente, que para mí eso es un escándalo. No, un bajonazo. Hace bien en quitársele de encima. Ayer concretamente, en una noviada, los mismos comentaristas, yo estaba asustado. Hay que ver qué presidente tan riguroso, con un chaval. Pero hombre, ¿qué interés tiene en devolver un novillo? Que le deje, en fin, que... A ver, es que son conceptos... Juan, yo creo tú que has sido presidente,
yo
venga.
Yo creo que el problema... Yo estoy viendo dos problemas. Uno es la mayoría de los de las críticas taurinas que se hacen no corresponden con lo que se ve en lo que es la plaza. Y luego hay en muchísimas plazas lo que es la presidencia carece muchas veces de bastante fundamento y muchas veces no se conoce el reglamento en condiciones. Y donde se utiliza, se aplica un poquitín el reglamento, entonces ya las críticas son la presidencia y el asesor. Y no se dan cuenta de que el que es un crítico taurino también debería de saber un poquitín lo que es el reglamento y cómo aplicar el reglamento. Y creo que ahí es donde nos está fallando también, porque hay en muchísimas plazas donde o bien es el alcalde el presidente, el que hace de presidente, en plazas de tercera principalmente, o bien es el concejal, o es un conocido suyo que es el que siempre tiene que ir en beneficio de la fiesta, uh-huh. Mal llamado así, en beneficio de la fiesta.
Pero tampoco, tenemos que hacer también, yo soy de los que empiezo a distinguir ya plazas donde celebran la fiesta... Y muy poquitas plazas, desgraciadamente, en España, donde hay cierto rigor. Se intenta tener cierto rigor.
Es que yo soy partidario de que tiene que haber rigor hoy, en todas las plazas.
Hoy, por ejemplo, la plaza de Melilla. ¿Qué vas a esperar? Si dan una corrida, que es una fiesta, que hay una corrida de toros en Melilla, pues de verdad, es de una valentía enorme. Entonces, ¿de verdad tú crees que tiene que haber ahí un...?
Yo creo que sí, porque vamos
sí,
a ver, hay
crees?
Que, yo creo que no siempre hay que respetar un no poquitín, porque ten en cuenta que...
Pero
que
es la fiesta de ellos, Juan.
Sí, pero es... Pero...
Que me digas esto para Madrid, para Albacete, para Bilbao, para Sevilla, incluso para Santander, oye, que se intenta, no somos... Pero que va bien la cosa, que va bien la cosa, me parece muy bien. Ahora, otras plazas, pero insisto, la de Melilla el otro día, Palencia, con todo mi cariño para Palencia... Los que habéis estado allí, los que me habéis mandado fotos, me han dicho, joder, demasiado triunfalista ha sido esto. Entonces, ya hay un momento para salvaguardar esto que tú me estás diciendo, que me parece maravilloso, esa defensa que tú estás haciendo, es que creo que empieza a haber cada vez más plazas donde celebran sus fiestas y no quieren más historias.
Ya, pero entre las crónicas y lo que vemos en las plazas hay una gran diferencia. Lo acaba de decir Indalecio. Lo que tú no puedes hacer una crónica con un bajonazo y que te den dos orejas. Lo que tú no puedes es ver...
No, y encima decir que está bien hecho.
¿Cómo se vienen indultando ahora a los toros? Se les vienen indultando con una facilidad terrible. Hombre, ¿la habrá matado bien o no la habrá matado mal? No lo hemos visto, por lo tanto, es que tenemos una serie de perjuicios unos con otros que chocan. Y por lo tanto, eso tenía que tener otro cariz, otra liturgia, como dice aquí el presidente... Otra liturgia donde se podrían conjugar estas cosas, pero es difícil. Pero últimamente, viendo lo que estamos viendo, yo sobre todo por las televisiones, hasta los mismos especialistas como Ruiz Miguel, que le voy a nombrar, que está en Canal Sur, a veces es para taparte los oídos no con guata, sino
pues,
con corcho.
Pues fíjate, voy a salir en defensa
de él, sí.
Yo voy a salir en defensa.
Y de Enrique también sale en defensa, pero...
Me parece que es dentro de los comentarios... el que más se acerca un poco con la idea tal. Otra cosa es la manera de decirlo, que él es un hombre pues voluntarioso, en fin.
Entenderse le entiende.
Se le entiende. Y Ruiz Miguel no tiene pelos en la lengua, ¿eh?
No, si ya, a veces Ruiz le mandan Miguel, callar, ya.
No tiene pelos en la lengua.
No los ha tenido
y, le dice, por ejemplo, a Roca Rey, ala, venga, sácalo de ahí. ¿A qué comentarista tú...?
No, a ninguno, por
¿A
eso?
Ninguno?
Pero
entonces,
otra
cosa es que, bueno, él es un hombre pues tierno, cariñoso, y está en ese papel, digamos, donde el jefe es el jefe,
y el otro está, venga con el capote, o venga dándole...
El otro es un fenómeno comparado con lo que hay ahora.
Sí, exactamente. Efectivamente.
El otro es un fenómeno, es Matías Prats comparado con lo que hay ahora.
Dale vuelo.
De todas formas, eso que habéis hablado de los indultos, hay una cosa que a mí me parece mal en eso de los indultos. Yo creo que los dos únicos rabos, los pocos rabos que se han cortado esta temporada, matando al toro, o sea, precedidos de una buena estocada, los ha cortado Morante.
Morante, sí.
Porque todos los demás rabos, que Talavante ha cortado ya no sé cuantísimos, es por indulto. Lo que no entiendo yo es que si indulta un toro, ¿por qué no tienen que dar el rabo al torero?
Es que realmente, vamos a ver, realmente no se debería...
dos orejas y rabo, no, oiga, mire usted, realmente, el premio es para el toro, no para el torero. Es
el premio del indulto, yo lo he repetido aquí un montón de veces, el premio del indulto es para un toro bueno, que ha salido bueno desde que sale de los toriles hasta que le sacan el pañuelo para que se vaya otra vez para los corrales. Y el tema no es, el premio nunca es para el torero, pero se está vendiendo que es el premio para el torero. Y una de las cosas que yo he defendido es que cuando un torero no mata al toro, no se le pueden dar las dos orejas y el rabo. Se le podrá dar como mucho una oreja porque la pide la gente y ha estado bien la faena. De acuerdo, podemos obviar la estocada porque como la primera es del público, la puedes dar. Pero solamente eso.
Pero volvemos,
nada más.
Volvemos a los titulares. Siempre, ahora fijaros que todos los titulares son fulanito indulta un toro.
Efectivamente.
O sea, que el que indulta el toro es el torero. No, oye, perdona. El toro se indultará a sí mismo por la bravura demostrada.
Sí, si ahora, antes...
El torero, pues bueno, el torero ha aprovechado la bravura de ese toro, vale.
Sí, por eso...
Las orejas, pero ya está.
Por eso, antiguamente, acordaros de que no había indultos. Hasta el año 62 o 63 no había indultos. Y se empezó a dejar ir indultar...
No, más para cuando... acá, más para acá.
Más para acá. Cuando era... una competición entre las ganaderías.
Las corridas concurso.
Exactamente. Solamente se podía indultar en esa...
De todas maneras, tenemos aquí abierta una polémica, sobre todo cuando está nuestro amigo Santoro Bañuelos, que me imagino que estará hoy en Calasparra, porque está allí, tiene un toro suyo en esa localidad, que son fiestas en Murcia. Luego tiene en Ampuero, tiene un montón de sitios, como nos dijo el otro día, en Animada Tertulia, que tendremos en invierno, donde había sus discrepancias. Solamente se deben indultar toros en plazas de primera, de segunda. Pues claro, a mí hay aficionados que me han dicho, dice, hombre, si se indulta un toro en una plaza de tercera, mal ganadero tiene que ser. Cuidado. Y esto encendió las alarmas del propio Antonio Bolero. ¿Cómo es posible que un aficionado pueda decir eso? Él tendría su sentido. Dice, coño, si eres buen ganadero, sabes que este toro, este novillo, hay que dejarle para plazas de primera. Entonces no hay que desaprovecharle, entre comillas, para una plaza de tercera. Y tenía fundamento ese comentario. Lo que pasa es que, claro, ahora los ganaderos están encantados todos.
También puede surgir la promesa, ¿no? Ya. La sorpresa.
Evidentemente sí, pero, o sea que, bueno. Pero lo que dice Juan y lo que estáis todos vosotros es lo mismo. Es que esta temporada ha sido por demás. Que a lo mejor todo va arropado con una cantidad de gente joven, nueva, que van al clamor de la fiesta, no de la fiesta de los toros, sino de la fiesta, que lógicamente se conjugará con de los toros, pues también puede ser, y están viendo, joder, fíjate, se ha indultado una vuelta a rueda, para, y nosotros no vamos a ser menos. Puede haber algo de todo eso. Lo que sí estoy de acuerdo es que alguien tiene que poner un poquito de rigor en las cosas. Que Melilla se dé la vuelta al ruedo, a mí no me importa, Juan.
No me
importa que en Melilla y que den tres vueltas al ruedo y que indulten lo que les dé la gana.
Pero es que
me da igual.
Lo suyo es el 99% de los indultos que ha habido es de vuelta al ruedo al toro por ser excelente para la lidia. Pero nada más.
Para la muleta.
Bueno, para la muleta.
Evidentemente, no lo que tiene que ser un indulto.
Es lo que estábamos hablando antes al micrófono cerrado. Que los toros están para la muleta del pico. No están para la muleta de al pecho.
Pero esa es otra historia también, claro. Emilio. Faena de Castilla en Palencia. Coño, si le estás echando para afuera todo el tiempo.
Claro, ese es el tema.
Pero va.
Va a raíz de lo que tú decías, que los nuevos que están entrando, que me parece muy bien, en esos detalles
les vayas a pedir. Vamos a ver, algunos llevan muchísimos años, toda la vida, y además claudicando con ese tipo de faenas, no pidas a alguien nuevo también que se dé cuenta de esas
cosas. Pues mira, una de las cosas que tú has dicho antes con esto de los nuevos, ahora te voy a corregir un poco. A mí que me digan que
no me he metido contigo todavía.
Lo sé que no te has metido. Yo no me voy a meter contigo tampoco. El tema es que hay que ser más blandito. Por ejemplo, lo del chaval este de que cómo le han echado el toro al corral
y que le podían haber permitido más tiempo.
Volvemos a lo de siempre. Si tú a un novillero o a uno que está en la escuela, tú no le enseñas en condiciones y le dices, oye, que tienes este tiempo para hacer esto, nada más, no te subas a donde no puedes. Entonces, como estamos viendo, hay muchos que van para novilleros y se quedan en
ya,
que van.
Es que al pobre de ayer era un saltillo y había hecho tres novilladas el pobre.
Ya, pero el tema es ese, sí, de que
a
es que
mí me daba, lo estaba pasando mal porque sabía que le iba a comer, pero que le iba a comer.
Sí, pero el tema es que hay muchos, como ya estamos viendo, es que al final no pasan de ir solamente de ir a la escuela. Y de la escuela, la mayoría luego ya sabemos
que no... que esto es que muy no serio, muy complicado
no,
y muy difícil,
¿no? Lo que pasa es que el que vale, pues tira para adelante. Pero sí, si le empiezas a dejar más tiempo y le dejas y
ya
no le enseñas en condiciones...
Ya que te has metido conmigo, te voy a hacer una pregunta. Hay muchos que critican qué pinta Olga Casado en esas corridas mixtas que se están inventando con grandes toreros. ¿Qué hace ahí una novillera?
Pues fácil, es tema de publicidad. Tema de publicidad. Tiene que haber mujeres en todos los sitios. Han cogido a Olga Casado por las amistades o quien la representa y la meten en cualquier sitio.
Bueno, no, todo eso empezó hace ya, mira, el año 79 creo que fue, cuando triunfó como novillero Pepe Luis Vázquez, hijo, en Madrid. Entonces era una corrida mixta. Toreaba un rejoneador que creo que era John Moura y después estaba Curro Romero y Pepe Luis Vázquez. Bueno, aquello fue un éxito y a partir de ahí se empezaron a hacer corridas mixtas con rejoneador, torero y novillero. Pero siempre eran los mismos protagonistas, claro, lógicamente. Pero llegó un momento en que Curro Romero, en el momento en que mataba su toro, que era el quinto, me parece, se iba de la plaza. Y decía, no, es que lo que queda es una novillada, yo no tengo por qué estar aquí. Tenía razón.
Sí, sí, sí.
Tenía razón. Pero bueno, probablemente reglamentariamente no lo sé. Pero
hombre, ahora no sería
reglamentariamente no se podía ir.
Ahora le echarían una bronca, se le ocurre.
Reglamentariamente
también se la echaban entonces.
Bueno, pero era diferente. Era una bronca amiga.
Me refiero, reglamentariamente sí se podía ir, pero tenía que pedir permiso al presidente y que los que le acompañaban en la terna estuvieran de acuerdo.
Ya, pero eso normalmente tú dabas permiso sabiendo que yo toreaba al día siguiente a 1.500 kilómetros.
Efectivamente.
Entonces tú me das permiso.
Son cosas normales.
Tú no me dabas permiso estando Olga Casado. ¿A dónde vas, Claudio?
Pero bueno,
te quedas aquí hasta el final.
Lo que pasaba, como decía Claudio, hace 40 años o hace 30 años, había otro tipo de seriedad. Y si había que detener al matador porque no quería matar un toro, como ha pasado en alguna ocasión, se le detenía, se le llevaba al calabozo
y
luego al día siguiente salía en la prensa, ha sido detenido.
Eso es, Juan, perdona, cuando teníais autoridad.
A Curro Romero le llevaron al calabozo en Madrid.
Que sí.
Y al día siguiente, no es lo que salía en la prensa, es que al día siguiente Curro Romero salía a hombros de la misma plaza.
Sí, y Rafael de Paula también.
Bueno, yo no sabía que el doctor Casanova era aficionado al fútbol. Ya saben ustedes que el domingo juega el Racing en Almería y yo no sé si el doctor Casanova sigue por Almería. Doctor, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno,
¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás?
Me sorprendió agradablemente que en la Feria de Almería estuvieras dando una conferencia.
Bueno, pues porque me invitaron a dar el pregón de la feria, este grupo de amigos taurinos de Almería, que son muy grupo muy importante y que tiene allí muchísima presencia. Y bueno, pues la verdad es que para mí también fue una cosa un poquito muy muy novedosa, porque yo nunca había dado una charla ni un pregón de este tipo, pero desde la Sociedad Española de Cirugía Taurina, pues todos los colegas me presionaron, hombre, que tienes que hacerlo tú, que tienes... Bueno, al final, pues lo preparé y lo hice, y bueno, pues les gustó mucho, y me metí en un tema que conozco, pero bueno, pues me metí un poco más para dar un poquito realce a lo que es la cirugía taurina, porque al fin y al cabo
Vas a hacer un congreso como para no dar una... tener preparada una conferencia, ¿no?
Ya, exactamente. Pero bueno, hay que darle formalidad y hay que darle un poco aspecto de seriedad. Y bueno, pues lo hice allí en el Teatro Apolo, en Almería, y a la gente pues le gustó mucho. O sea,
y además ya vimos que estuvo muy bien ambientada, que había mucha gente, y me imagino que la conferencia sería interesantísima. Podía ser de otra manera.
Yo creo que te lo envié.
Sí. Y yo lo reboté a todos nuestros chats. Por cierto, querido doctor, en invierno... ¿Sigues ahí, no?
Sí, sigo aquí, estoy aquí.
¿En invierno vamos a ver en un programa de Damián Castaño.
Ah, vale, muy bien. Sí, sí.
Ya sabes lo que le pasó en Azpeitia, ¿no?
Sí, 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 se lo sé. Sí, además me escribió él para darme las gracias. Sí, sí. Sí, bueno. Sí, sé lo que le pasó, sí, sí. O sea que...
Lo dejamos para el invierno, ¿no te parece?
Para el invierno, perfecto.
Venga. Bueno, ¿qué tal va? No, espera, no te vayas, hombre, no te enfades. Espera.
Ah, no, por Dios, estoy encantado de hablar contigo.
Oye, ¿qué tal vas con el Congreso? ¿Todo cerrado ya?
Bueno, pues...
ha habido gente que me ha llamado. ¿Pueden ir de oyente? ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo tenéis?
Vamos a ver, el problema de ir de oyente, que a mí siempre me parece que es una cosa que está bien, es que hay una especie de espacio limitado en el hotel, sí, que en la sala, pero naturalmente hasta que se llene pueden ir de oyentes.
Hombre, según dónde lo vayas a hacer.
Chiqui, hay espacio, bueno,
hay, hombre, para un montón de según gente.
Según el salón que tengas.
Según el salón que tengas, claro.
Hombre, vamos a ver, el salón que tenemos adjudicado está acomodado mucho a la previsión de asistencia. Es un salón que tiene ciento y pico espacios. Entonces, eso es el que tenemos un poco adjudicado. Bueno. Obviamente, una de las cosas que hemos dicho, que para la cena del Congreso, que se hace a continuación del espacio Ramón Vila, donde Andrés Amorós entrevistará a Enrique Ponce, y es una cosa que se hace de homenaje a Ramón Vila, y ahí a continuación es la cena, lo que sí que, como se hace en el Gran Casino de Santander y el espacio, uh-huh, pues hay más espacio para sitios, aparte de los que vengan al Congreso, pues se deja la opción de que puedan venir quien quiera. Obviamente tendrá que sacar un poco el pique de para la cena,
sí, claro,
pero para que pueda venir más gente, ¿no?
Ya.
Entonces, el día, en principio, ayer hablé con el Ayuntamiento y se va a hacer la presentación de la feria,
Congreso.
Del Congreso, uh-huh, el día 7
¿Octubre?
De octubre a las 11 de la mañana.
Ah,
entonces,
muy bien.
Pues espero para entonces ya que pueda dar todos los detalles, aunque el programa
perfecto,
ya está
hecho. Perfecto, ya tendremos tiempo más que suficiente, era aprovechar la ocasión para que metieras cuñita, que viene claro. Muy bien. Por cierto, la cena me imagino que será rabo de toro y criadillas.
Bueno, pues probablemente no.
Ah, no, vaya, hombre.
Hay veganos, ¿o qué? ¿Hay veganos?
Eso es lo que pega, pero bueno, hay unos menús que hace el casino y...
No, bueno, no digo que vaya, como es un congreso de cirugía taurina, pues a lo mejor era propio, ¿no?
Yo
bueno.
Lo que recomendaría es que, visto ese mano a mano que nos has contado de Ponce y Amorós, no pusierais tarta de merengue, hombre.
Ya. Bueno, os cojo la recomendación.
Oye, vale. No, contéstale, fíjate, estos son los piques que hay en los quites, pues esto es igual. Contéstale y le dice, ya te pondré yo a otro, hombre.
Ya.
Claro, aquí es cuestión de que picarnos por los quites, cosa que está muy bien, Pues le puedes contestar tú también. No te preocupes, Nalidio, que ya te busco yo a otro.
A mí la tarta de merengue me gusta, como estaré en esa cena, espero que lleguemos vivos después del congreso este en el que participamos, por lo visto, Claudio y yo.
Sí, participáis.
Vale.
Hombre, es una cosa que es interesante porque no solamente hay que hablar de las heridas, de las operaciones, hay que hablar también un poco de filosofía de lo que es la feria y ponerlo en valor todo este tipo de cosas.
Vale.
Y yo creo que hablar de las plazas de toros, de la legislación, de la actualización de la situación que hay en España, a mí me parece que es muy, muy conveniente. Uh-huh. O sea, que hay que aprovechar estos foros, ¿eh? Y por eso vosotros sois, bueno, pues estáis en primera línea.
Muchas gracias, doctor.
Bueno.
Muchas gracias. Oye, dime. ¿Me dejas que vuelva a Damián Castaño?
Sí, claro.
Me dijo, menos mal que hubo una aficionada de Salamanca que era médico y estuvo hablando conmigo.
¿Pero en dónde? ¿En Azpeitia, dices?
En Azpeitia, sí.
Sí.
Sabes toda la historia, ¿no?
Bueno, más o menos.
Bueno, lo que te han contado. Yo también la sé, lo que me han contado. Claro.
Sí,
entre unos y otros, lo importante es que, gracias a Dios, él tira para adelante. Pero
hombre,
le dijo la doctora, como no pares, hombre, no le dijo que te quedabas sin pierna, pero no hagas mucho el tonto.
No, hombre, pero eso le pasa a todos. Fíjate, tenemos ejemplos bastante recientes también de esto. Las lesiones por el cuerno, son tremendas, son con infección, etcétera, y teóricamente cualquier paciente que tiene una intervención tiene que, para que cicatrice, hacer reposo, o sea. Uh-huh. ¿Sí?
A veces por el cuerno también son resiliencias. Bueno, yeah. Doctor.
Bueno.
Enfermedades mentales también.
Yeah.
Un abrazo, bueno, doctor. Enhorabuena, vale, por esa conferencia en Almería. Y,
venga,
y nada, seguiremos calentando motores con tu congreso. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Pues es una buena noticia que nos da el día 7, la presentación oficial de ese congreso de cirugía que con tanto mimo y con tanto cariño está trabajando el doctor Casanova, que ya lo tiene todo ultimado.
Sí, sí. No, yo creo, Claudio, que tú y yo tendremos que ir con peto, como los caballos de los picadores.
Con mucha prudencia.
con mucha prudencia.
A ver, tenemos un presidente que nos dice, pero estos pobres, ¿por qué le sacan el pañuelo de devueltos? ¿No? Dejarles un poco hasta el final. A ver si aguanta. Me han dicho que vas a ir a Madrid el 12 de octubre y no me dices nada.
No, hablo yo.
Vale. Me han dicho que el 12 de octubre vas a estar en las ventas, en la matinal de las ventas. ¿Verdad o mentira?
Bueno, eso espero.
Hombre.
Eso espero.
Y la lección.
En principio, sí. En principio me gustaría.
Te gustaría.
Y la idea es sí. La idea es sí. ¿Sabes? Pero claro, ya sabes tú que las cosas a mí no me gustan nunca.
Pero ¿cuántas estampitas?
Yo nunca saco las entradas con un mes de anticipación.
¿Que cuántas estampitas vas a llevar para proteger a tu gran amigo?
Bueno, pues te voy a decir.
Me refiero a Curro Vázquez.
Te voy a decir una cosa. Ayer hablé con otro gran amigo, que es Pablo el Norteño.
¡Hombre, Alfonso!
Y que comenté con él lo de Curro Vázquez. Y digo, oye, pues Curro.
¿Y por qué no me llamó a mí?
Y dice, Pablo, buah. A los 75 años yo toreo la becerrada, el festival entero. Con 75 años, válgame el cielo. Bueno, y a lo mejor tiene razón, porque lo importante del toreo es quedarse quieto.
Ya.
No correr.
¿Qué es lo que se trata?
Es que si Curro se queda quieto, que es de los toreros que para torear su base es quedarse precisamente quieto, pues hombre, pues no solamente puede salir bien.
Tú lo has intentado ya, triunfante. Lo has intentado hablar con él y decirle, Curro,
no, él está...
pretendemos que en febrero vengas a recoger este premio más que merecido.
Sí.
Piénsatelo dos veces.
No, vamos a ver, ¿no? Él está ilusionadísimo. Además está encantado porque ha adelgazado, porque está entrenando, porque está bueno. Cualquiera le dice nada. Yo al principio tímidamente le dije, oye, ¿no es un poco barbaridad esto de...? Y claro, yo en vista del entusiasmo demostrado...
¿Qué años tiene Curro?
75.
Ya tiene ganas, ¿eh?
Pero Curro está bien.
Fijaros, que se ve bien. Bien. Una cosa, además, es el aspecto físico, bueno, y otra pues, cosa es...
No,
es que no estamos hablando... No, es que es un mal golpe. Tienes una... Anda, ¿cuántos...?
Bueno, ya, bien, eso le puede
pasar, por eso te le digo. No tienes la misma agilidad.
Hombre, no es muy prudente.
Claro,
pero...
pues tienes 60 años, son 60 años, no son 75. No son 75. ¿Otros cómo lo veis?
Hombre, yo creo que...
Pero bueno, oye...
Si está ilusionado, no lo voy a decir que no, pero claro, 75 años pesan.
Deben pesar bastante. Yo creo que pesan bastante. Aunque estés muy bien,
y
no
entonces,
deja de ser...
Pues, las facultades físicas, aunque haya adelgazado una cosa y la otra, es para obtenerlas un poquitín...
Oye, ¿y está pastado lo que le van a echar?
Bueno, yo creo que cada uno más o menos escoge su novillo, ¿eh? O sea que estará pactado, sí, el novillo que coge cada uno, más o menos, ¿eh? Yo me imagino que la cosa va por ahí. Va por ahí. No lo sé en concreto porque no la verdad que no lo he hablado, pero sí que algo me ha dicho de que ha estado mirando novillos y tal, o sea, que quiere decirse que más o menos estará pactada la ganadería que lleva cada uno, lo que sea, ¿no? Pero bueno, oye, hay ilusión, hay ganas y hay rejuvenecimiento, eso es importante.
Y hay expectación, ¿no?
Sí, hombre, hay expectación porque, bueno... Hay un caso más grave que no habéis comentado, porque Curro, a fin de cuentas, es un hombre que está muy bien, se mantiene bien, o sea que no das ningún señal de envejecimiento, ni mucho menos. Pero, ¿qué me decís de Julio Aparicio? Que también aparece en ese festival. Es más joven que Curro, desde luego, es más joven que Curro. Pero...
Pero...
A los excesos que ha cometido su cuerpo no son los mismos que Curro.
Bueno,
y las dimensiones que ha alcanzado tampoco son las mismas de Curro. Entonces todavía es más sorprendente.
Bueno, de todas maneras, me imagino que de aquella de octubre estará en buen estado de ánimo porque ya supongo, su torero ha vuelto.
Supongo que Julio Paricio estará metiendo.
Digo
ahí,
que su torero ha vuelto, sigue siendo su torero, ¿no?
¿Quién?
Cayetano.
Ah, bueno, pues ya hablar de Cayetano ahora.
Sí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, su torero ya ha toreado dos corridas, ¿no? Después de la vuelta.
En una de ellas ha salido también Ambros.
Sí.
Oye, estamos, ya sabéis que estamos promocionando a nuestro querido Miguel Reta. No hay encierro en toda España donde no esté metido ya. Miguel Reta, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, te lo estás trabajando de verdad. Ya vienes hasta Ampuero.
Sí, bueno, a Ampuero llevo yendo, claro, como pastor y como gestor de los encierros.
No, ya te estoy hablando como ganadero.
Desde 2004. Nah. Como ganadero llevo todos los festejos populares, tú lo sabes, en las vaquillas, que tienen un gran éxito, pero este año me ha pedido un encierro de toros, el empresario nuevo, y entonces sí, el lunes, el día del patrón allí, pues vamos a hacer un encierro de toros de Casta Navarra allí.
Bueno, cuéntanos, ¿qué vas a traer? Hombre, vas a poner un poquito en antecedentes a los corredores, y, a ver qué nos traes, ¿eh? A ver si la vamos a pasar canutas.
No, no, en absoluto, no, bueno. No, son animales de alquiler.
Peor me lo pones, si son de alquiler, peor me lo pones.
Bueno, lo que pasa es que...
Más viciados.
Hombre, no, eso es, no voy a llevar el que baila la jota porque si no la vamos a liar como en el 2004 y eso sí que no queremos. No, son animales que ya pues están acostumbrados a los encierros de pasada, que le llamamos nosotros, y seguro que de no ser que haya un accidente y se tropiece un toro, se quede solo y tal, pero lo normal es que vayan todos en manada, pues... Son encastes como los Miura y como Adolfo y Vitorino, que los habéis visto en Pamplona o en otros sitios, muy gregarios.
O sea, Miguel, que tú, dependiendo de cuál sea el lugar, así seleccionas los novillos, sí, claro, que traes, ¿no?
Claro.
¿Y cuando hablaste con el empresario de aquí, qué te dijo? ¿Trae lo que tú creas conveniente o, Miguel, sí, no te pases?
Se ha portado muy bien y me ha dicho que, bajo mi criterio, lo que entienda que puede adaptarse mejor.
Te hará ilusión, ¿no?
Muchísima, hombre, pues desde el 2004 que estoy allí, pues fíjate, 21 años, pues ya que vayan mis toros al encerro, pues es un orgullo, pues la verdad que mucha ilusión.
Me imagino que es corroborar el trabajo de años que estás haciendo con tu ganadería, y cuando te hablábamos, no sé si era el año pasado o hace dos años, decíamos, Miguel, dentro de poco te veo en Pamplona. Y dice, no, tranquilo, anda, que no queda para eso. Joder, no queda para eso. Todos los periódicos que estoy viendo yo de Navarra, de todos los sitios, ahí, Miguel Reta. Y me hizo una ilusión. Cuando te vi anunciar los encierros de Ampuero, digo, mira por dónde.
Sí, no, la verdad que este año está siendo un año muy fructífero porque hemos estado en Benavente, Zamora, hemos estado en Coria, vamos a Yuncos, en Alcora, aquí en Navarra, por supuesto en Aragón, en todos los sitios, pero también ir a Ampuero, es que es algo que pasa, que con Ampuero ya es una relación personal porque mis amigos, mi cuadrilla, ya, la novia, mi mejor amigo, todo gira alrededor del pueblo, ¿no? Ya no es solamente las fiestas y que vas a dar un servicio o un trabajo como haces en otras localidades de España, sino que allí pues ya tienes unos vínculos familiares y de amistad terrible, ¿no?
Ya que son corroborados por el ganado que traes. Y tienes previsiones, te quieren ahí en Castilla y León, poco a poco, es meter, de la misma manera que te has metido en Benavente, ahí en Zamora, un poquito más para abajo.
Sí, bueno, nos han llamado de Veas de Segura, nos han llamado, sí, de la zona de Toledo y de... Sí, la verdad es que poco a poco en el festejo popular pues vamos haciendo sitio, que eso es bonito e importante, y sobre todo que se visibilice, ¿no?, la Casta Navarra, y que se conozca el trabajo que tantos ganaderos estamos haciendo aquí.
Miguel, pues nada más, simplemente era para felicitarte, para darte la enhorabuena, nos encanta que sigas progresando, y oye, si a través de este programa te conseguimos alguna localidad por ahí, pues mira, mejor que mejor, porque te lo mereces.
Eso es, gracias a vosotros por apoyarme tanto y por esta difusión, que es muy importante, la verdad que sí.
Sobre todo, gracias. Con una persona encantadora como tú, ¿qué menos que hacer esto? Miguel, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues muy bien. Tú fíjate, profeta ya aquí en Ampuero, y viene de ganadero. Me imagino que es la mayor ilusión que uno puede tener, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, porque además lo que le está costando sacar la Casta Navarra, porque lo que pretende es sacar toros en condiciones para hacer corridas, además de todo lo que hace de festejos populares, de calle y todo eso, que es lo que más trabaja, pues él también quería sacar toros para corridas. Lo que pasa que está costando, porque no deja de ser.
La garra son los famosos carriquiris.
Exactamente. Aquellas guindillas que había que...
Ese toro es que hoy en día es muy complicado, sobre todo como era en origen, ¿no?
Exactamente.
Porque era un toro pequeño, con lo cual ya la gente le mira con cierto recelo por el tamaño.
Y de pocos pases.
Y encima era un toro, de poquísimos pases, pero encima era una sabandija el toro. O sea, eran toros
los
con mucho temperamento.
Los guindillas.
Lo que pasa es que luego, si se acerca a la zona de Salamanca, ahí va a tener más complicado, ¿no?
Sí, lo que ha dicho ahí, por ejemplo, en la zona también de Toledo, que están allí, los de Casta Gijona, que también son...
Hombre, hay zonas que son más complicadas,
que es,
¿no?
Que es, toda lo que es la zona esa del centro de lo que es Toledo, Ciudad Real, y lo que es Salamanca ya también, para el otro lado ya... Ahí hay un montón de ganaderías que tienen...
Y como pasa la frontera, el toro de Camarga y todas esas cosas...
Oye, Emilio, a ti que te gustan mucho los encierros, eso de los encierros a caballo y que luego... Les conduzcan a través del pueblo, ¿te gusta?
No me gusta nada.
¿No te gusta nada?
Nada, a mí me gusta el encierro normal y corriente que hemos visto toda la vida, y los que hacíamos nosotros aquí en el barrio maleaño, que los perdimos, pero...
Ya, pero es que últimamente los encierros lo que hacen es apuntarse, pues a lo mejor hay 200 caballistas.
Sí, claro.
A lo mejor hay 200 caballistas que están alrededor de esos animales, y bueno, pues... Luego el encierro en sí cada vez lo corre menos gente, porque quitando cuatro sitios... La verdad es que...
Es que el origen del encierro es ese, precisamente.
Los toros
atravesaban la península,
claro,
desde Andalucía o de...
Y se les traía
la península a caballo. Sí.
Como si fuera una trashumancia, ¿vale?
Antiguamente no había corrales, y lo llevaban a una finca, y por la noche era cuando los llevaban a la plaza toros, los traían, venían con sus caballos y venían haciendo lo que es los famosos estos viajes que se dan con los caballos, que van 200, bueno, pues era lo que hacían por la noche, porque estamos hablando antes de que empezaran a meterlo incluso en los camiones.
Lo que sí se ha notado un cambio radical, 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 es en el comportamiento de las personas que van a los encierros, de los caballistas, en cuanto al respeto al toro.
Sí, claro.
Bueno, ha sido el cambio en pocos años, en 10 años, ha sido brutal. De respeto al toro, por lo menos lo que yo estoy viendo.
Sí, yo también.
Tú ves en un pueblo de estos de Castilla, ahora que se ve mucho en internet y tal, no ves a ningún chico ni con palos ni con historias.
No,
con una camiseta, con lo que les da la gana, sin más. Van a divertirse, y eso sí, cada vez hay más chavalines haciendo recortes. Yo creo que eso está pegando mucho. Yo no sé, aquí en Cantabria, no he ido nunca a los recortes aquí en Cantabria, no sé si pueden estar cuajando, pero entre el público joven, los chavales que tienen la adrenalina a tope, se les ve en estos pueblos hacer los típicos recortes que están viendo ellos en
el año pasado por ejemplo, yo que he ido a los dos espectáculos que ha habido de recortadores aquí.
Como buen presidente, que tienes que estar ahí.
Exactamente. Sí que es verdad que se ha ido incrementando el
público. Claro, y cada vez más,
había,
yo creo.
Mucho más que el año pasado, sí, eso sí es verdad, sí. Bueno, pues oye, es el origen del toreo, a fin de cuentas. O sea, primero fue caballo y los de a pie eran recortadores prácticamente, ¿no? Con la capa que llevaban.
Pues ahí hay una savia nueva para en los pueblos, sobre todo de Castilla, que tienen muchísimos más encierros, en actuar de esta manera. Le toca, los encierros como tenemos pensado no son ni como los de Ampuero ni como de otras localidades. Sacan el toro este de cajón, que le llaman.
Efectivamente.
Sacan un toro y ahí está el pobre.
Y tiene ahí un par de calles para moverse.
Para moverse, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás.
Se están haciendo recortes.
Pero bueno.
Todos los que pertenecen al mundo del toro, ya sean caballistas, acompañantes, toreros o lo que sea, hasta los mulilleros, tienen un profundo respeto al toro y un profundo, una consideración.
Pero es que especial. Sí, pero sobre todo en los pueblos.
Los que no tienen respeto son los que no quieren que exista el toro.
Bueno, pues.
Ellos son los que no tienen respeto.
Bueno, déjalo
pero
ya,
son los que alardean de respeto.
Déjalo ya. Tomás Amparán, muy buenas, caballero.
Muy buenos días, Claudio. Con la mirada puesta en Albacete y con la vuelta de Morante a los ruedos, comenzamos este septiembre lleno de momentos importantes que empieza a mirar al final de la temporada, ya a mediados de octubre, cuando terminen las grandes ferias de Madrid y Zaragoza. Las ventas ya vende abonos de la feria de otoño, ilusión desbordada entre los aficionados que ya llenaban las taquillas del coso venteño. Una feria que se desarrollará desde el 2 de octubre jueves y terminará el domingo 12 de octubre, con ese festival en honor al maestro Antoñete y que será uno de los puntos culminantes de la temporada. Una feria esta de otoño que se solapará casi totalmente con la Feria del Pilar de Zaragoza, las dos últimas grandes ferias del año. El empresario Víctor Zavala, gerente de la Plaza de Toros de Campos Góticos, junto a Carlos Zúñiga y Carolina Balbuena, diputada de Cultura, hacen balance de la recién concluida Feria San Antolín de Palencia. En esta feria se ha visto un crecimiento, casi se ha rozado el lleno total, se han consolidado cerca de 3.000 abonados y afianzado a Palencia como una de las grandes ferias a nivel nacional. Son palabras del empresario Víctor Zavala, gerente de la Plaza de Toros. En lo artístico, las seis puertas grandes que ha habido son de peso. Diego Ventura se reafirma como la gran figura del momento del toreo a caballo. La actuación de Pereira con el toro de la quinta fue tremenda. El triunfo de Castella también fue muy rotundo y la tarde de la gran figura del toreo, que es Roca Rey, ha sido impresionante. Talavante y Tomás Rufo, que le han acompañado a hombros, también han brillado a un nivel altísimo. Hablamos de seis puertas grandes en cuatro tardes. El resultado artístico de la feria ha sido muy alto. También ha habido grandes toros, han dicho los gestores. Y aquí tenemos nuestras noticias breves. Es la primera vez que el diestro onubense se alza con el prestigioso premio, relevando en el palmarés a Morante de la Puebla. David de Miranda ha sido declarado triunfador de la Feria de San Agustín de Linares y ganador del prestigioso trofeo Manolete, instituido por el Ayuntamiento de Linares en 1948, un año después de la mortal cornada al monstruo. Por su actuación el pasado 30 de agosto, cuando cortó cuatro orejas y un rabo saliendo a hombros por la Puerta Grande. Un año, el de David de Miranda, excepcional. También el excelentísimo Club Taurino de Bilbao ha fallado sus premios de las recién finalizadas corridas generales. La entidad presidida por Juan Manuel Delgado ha premiado a los nombres más destacados del abono. Borja Jiménez se ha alzado con el premio a la mejor faena por la realizada al toro tapaboca de la quinta, que fue indultado. Roca Rey, por su parte, se ha llevado el de mejor estocada y Javier Zulueta ha sido nombrado como mejor novillero. No podemos olvidarnos de los heridos que han sido cogidos de forma grave estos últimos días, desde el susto inmenso de Antonio Ferrera en Bayona a la tremenda acogida de Juan de Castilla, que ya está buscando fechas para su reaparición. Y con estas noticias, con la alegría de la reaparición de los lesionados Roca Rey o Morante de la Puebla y la pronta recuperación de todos los heridos que están sin poder torear, llegamos al final de esta sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre, brillante, mi querido, nuestro querido amigo Tomás Amparán. Javier Loricera, tienes que hacer una selección de lo que tú consideras más interesante en los próximos días. A ver si eres capaz. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Además de las corridas de toros, muchos son los ciclos de novilladas que se anuncian a lo largo de los próximos días. Por problemas de tiempo, solo podremos hacernos eco de los festejos más relevantes y pedimos disculpas por ello de antemano. Comenzamos mañana viernes 5 de septiembre en Ejea de los Caballeros, Zaragoza, con toros del Canario para Rejones y el Pinar para Diego Ventura y los diestros Juan Ortega y Marco Pérez. El sábado 6 de septiembre en Aranjuez, Madrid, corrida goyesca con toros de Juan Manuel Criado para Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado. En Belmez, Córdoba, toros de Carlos Núñez para Sebastián Castella, Borja Jiménez y Manuel Román. En Andújar, Jaén, toros de Antonio Bañuelos para Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez. En Alcázar de San Juan, Ciudad Real, toros de Salvador Gavira García para Manuel Jesús El Cid, Román y Joaquín Galdós. En Sotillo de la Adrada, Ávila, toros de Díaz Coutinho para el rejoneador Sebastián Fernández y los diestros Jairo Miguel y Francisco Montero. En Ampuero, Cantabria, toros de Antonio Bañuelos para Sergio Domínguez, Curro Díaz y Tristán Barroso. El domingo 7 de septiembre en Villena, Alicante, toros de Julio de la Puerta para Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tristán Barroso. En Villanueva del Arzobispo, Jaén, toros de Guiomar Cortés de Moura para Rejones y Juan Pedro Domecq, para Diego Ventura y los diestros Morante de la Puebla y Alejandro Talavante. En Sotillo de la Adrada, Ávila, toros de Payarés y Benítez Cubero para Gómez del Pilar, Joaquín Galdós y Diego García. En Valladolid, toros de Capea y San Pelayo para Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio. En Madrid, novillos de Brazuelas, Hermano Sánchez de León, Los Eulogios, Quintas, Jiménez Pascuao y la Machamona para Jesús Ángel Olivas, Aitor Fernández y Villita. El lunes 8 de septiembre en Albacete, toros de Conde de Mayalde para Fortes, Molina y Samuel Navalón. En Santoña, Cantabria, toros de Manuela Patón para Alfandi, Román y Ginés Marín. En Pozuelo de Alarcón, Madrid, toros de Gregorio Garzón para Francisco José Espada, Álvaro Burdiel y Alejandro Chicharro. El martes 9 de septiembre en Navalcarnero, Madrid, toros de David Ribeiro Telles, Bellosino, Castillejo de Huebra, Domingo Hernández, Daniel Ruiz y Monte la Ermita para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Jarocho. En San Martín de Valdeiglesias, Madrid, toros de Sancho Dávila para Alejandro Talavante, Tomás Rufo y Alejandro Chicharro. En Albacete, novillos de Monte Alto para Manuel Caballero, Aarón Palacio y Nicolás Cortijo. El miércoles 10 de septiembre en Navalcarnero, Madrid, toros de Manuel Asunsao Coimbra para Fortes, Esaú Fernández y Víctor Hernández. Y en Albacete, novillos de Antonio López Gibaja para El Mene, Javier Zulueta y Alejandro Quesada. Castilla-La Mancha Media y Juan Toro retransmitirán del 4 al 7 y del 9 al 10 de septiembre las novilladas anunciadas en Villaseca de la Sagra. El día 8, Castilla-La Mancha Media se desplazará hasta Albacete para llevar hasta sus hogares la corrida de toros de Albacete. ¡Feliz semana! Buenas tardes.
Muchas gracias, Javier. Menos mal que has hecho una selección, ¿eh? Que si no llegas a hacer la selección, ¡madre mía! Y eso que le ha quedado al bueno de Javier un montón de festejos. Y dentro de los festejos que ha nombrado, pues está el de Santoña, un clásico, el día de 8. Eduardo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, obvio.
Me imagino que todo cerrado. ¿Qué tal van las entradas, las ventas? ¿Cómo se presenta esta corrida?
Pues bastante bien. La verdad que vamos un poco por encima de lo que esperábamos hacer para este día. Queda bien, como es hoy el día final. Y bueno, esperando que llegue el día y que nos haga buen tiempo, por supuesto.
Bueno, me imagino que sí, hombre. Y además la Virgen del Puerto tiene a bien que ese día se respete, faltaría más. Eduardo, ¿vuelves al mundo de los toros?
Sí. Vuelvo por, bueno, pues un poco por obligación este año que tenía con Santoña. Uh-huh. Y porque, bueno, pues Pesadero es un sitio que no quería dejar. Me he restringido mucho, pues, problemas de salud y de otro tipo. El resto de los festejos, pero Pesadero es algo muy especial, es algo que creé un festejo muy bonito, que el ayuntamiento se vuelca y me jorobaba mucho, la verdad, en hacerlo.
La verdad es que he estado echando un vistazo a los festejos que has hecho por los pueblos de Cantabria y la verdad que has tenido carteles más que interesantes, teniendo en cuenta en qué época lo dabas y que has traído siempre primeras filas. Yo te animaría a que volvieras otra vez a cogerlo.
Ya, sí, pero ten en cuenta que al final juegas con muchos factores que son contrarios, ¿no? Porque, por ejemplo, la distancia. En Cantabria dar un festejo siempre cuesta más caro. Las UBIs y los quirófanos móviles hay que traerlos de fuera. Por aquí quirófanos exactamente no hay.
Bueno, pero tú te has fajado, Eduardo, tú te has fajado bien. A ver si me entiendes. A mí que venga un pueblo de Cantabria alguien y que me traiga pues un festival y un quinta fila acostumbrado a que tú has traído a Diego Ventura y que has traído a todos los primeros espadas, ¿por qué quieres que te diga? No tengo ningún interés. Yo tengo interés cuando alguien se esfuerza, como tú en su momento, y trajiste lo que trajiste. Ahora, para traer al hermano, al primo tercero de un matador, pues mira, chico, me parece muy bien, pero ¿qué quieres que te diga? Como que no.
Bueno,
no me llama nada. En fin,
sí,
Eduardo,
es evidente que los números tienen que salir.
Eso
y
es.
Hacemos todo lo posible porque salgan y haremos todo lo posible por salir.
Seguro que sí. Venga, que te salga bien lo de Santoña.
Muchas gracias. Un abrazo, Claudio.
Gracias. Hasta luego. Muy bien, con lo de Santoña, que es, vamos, la corrida de siempre, la de toda la vida. Unos años vienen primerísimas figuras. El año pasado, caramba, que estuvo Roca Rey. Este año no está Roca Rey, pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no?
Sí, sí, es que es así. No se puede traer siempre a los mismos.
Hombre, y además es que ese día, el día 8, es tipo como el día de Nuestra Señora de la Asunción.
Bueno, la oportunidad de Ginés Marín en Cantabria, ¿no?
Pues por eso te digo, ¿no? Que siempre Santoña, de toda la vida, ha habido corridas extraordinarias. incluso televisadas por Telecinco. En fin, eso no era tan extraordinario. No, no era tan extraordinario.
Creo que en su día hizo mucho daño.
Mucho daño, sí. Pero bueno, era otra manera de ver las cosas.
Sí, a lo Telecinco.
Bien, pues sí, pues no, pero es que hay que ser... Inalesio, muchas veces lo digo yo, hay que ser justos con el tiempo. Si tú ahora dices, bueno, eso en el año 80 y tantos, ahora no tiene sentido. Pero en su momento, pues, fue un empujón para Santoña.
Ah, bueno, sí.
Joder, ¿cómo no va a ser un empujón para Santoña que se televise una corrida? Sí. En su momento, fenómeno, que era una verbena, también es verdad. Pero ahora...
En conjunto, aquello fue nefasto para la fiesta. O sea,
sí, no, sí, sí.
En
sí.
conjunto, aquellas retransmisiones que eran de chufla. De...
Porque ahí,
los que
sí,
estaban de fiesta
que...
no eran la gente, el pueblo, como eran dices ahora. Los que estaban de fiesta eran los que estaban presentando la corrida.
Bueno, vamos a ser respetuosos, que ya no están entre nosotros.
Bueno, también es verdad.
Muy bien. Juana, ¿a dónde vas a ir? ¿Te vas a tu querido Ávila? O qué
sí, tienes... me voy al Tiemblo.
Al Tiemblo.
A estar unos días por allí, cambiando de aire principalmente, y bueno... Disfrutaré por allí.
Emilio, ¿tú qué tienes preparado?
Yo de momento no tengo nada más que una...
Oye, qué viajeros estáis. Cantidad de gente que fue a Bayona a ver la corrida del diluvio vino encantada. Vinieron encantados. Hay que buscar. Inalesio.
Fue una corrida muy interesante.
Inalesio, que eres presidente tanto. Y te tengo aquí.
Dime.
¿Te vamos a meter un poquito de presión? No, venga, vamos a meterte un poquito de presión. Para ver si conseguimos...
No me hables de la arena, ¿eh?
No, de la arena, no. A ver si conseguimos que venga una ganadería de esas.
¿Una ganadería de cuál?
De esas.
Ah, bueno.
De las que se torean en otros sitios y que los aficionados de Cantabria van encantados a verla. Y vienen encantados. Y viene todo el mundo, joder, si tuviéramos una en Santander, yo creo que una se puede, ¿no?
Pero bueno, sí, son ganaderías.
Bueno, venga, ya lo hablamos otro día. Y tenemos todo el invierno.
Que pueden venir, o sea...
Que no... tenemos todo el invierno para confeccionar la feria.
Sí, hombre, sí.
No hay ningún problema. Que...
Hombre,
hay
sí, tiempo, pero como empieces con Miura, Vitorino, ¿qué más quieres?
Bueno,
escolar,
bueno.
A ver quién viene a torear la feria, ¿eh? O sea que hay que dar una...
Me da igual.
Tiene que haber todo.
Si te pones así, ya me da igual.
Tiene que haber... No.
Tiene que haber de todo. Sí, que sí.
Tiene que haber de todo.
Y de hecho ya lo hay.
Un poco de todo.
Bueno, Inalesio,
por ejemplo,
que nos vamos.
En Tarifa salieron muy bien los Miuras.
Venga, que nos vamos. Sí, muchísimas gracias. Los que no salen muy bien son los Juan Pedro. Adiós a todos.
Hasta luego.
En Teiva Cantabria con Claudio Acebo.